Caracol Podcast presenta.
Y preparándonos a 4 días del Mundial, pero hay muchos temas adherentes al fútbol.
Qué versión hermosa la de esta canción, suena con esa voz tan tonificada, tan fortificada, ¿no? Tan consistente. Caramba, si pues hace esto una canción que es inmarcesible, ¿no? Para todos.
Pues no sé si será inmarcesible estar recordando el himno de Colombia, pero
es imborrable.
Hay unas frases como, prefiero un mendigo a estar contigo, durísima, besos callejeros.
Cantante de enormes hechuras, refinadas y...
Bueno, además, no tan refinada la letra, pero sí muy popular.
Pero dile, ella la voz.
Ah, sí. Es que yo creo
una
que...
Una voz, te voy a decir,
Puerto Rico tuvo voces femeninas muy buenas. Yo creo que muchos creen que Blanca Iris está a la par de Mirta Silva, otra
para
grande
mí,
de Puerto Rico.
Para mí, la mejor voz de Puerto Rico, lejos.
¿Virginia López?
No, señor. Lucecita.
¿Quién?
Ya la traje un día.
Lucecita. Bueno.
Lucecita. Busquen a Lucecita, por favor.
Bueno, mientras buscan y encuentran
la bulerista. Es Hernán, es que es muy grande. Yo una vez la traje acá, lo que pasa es que la traje hace como un año y medio. Yo creo que es menester recordarla con esa una versión de un bolerazo. Pronto la traeré.
Muy bien. Es una reflexión y pregunta a la vez para tuiteros y oyentes del programa. El Ministerio del Deporte, donde está doña María Isabel Urrutia, el Ministerio del Deporte, apoyado en la ley del deporte, no debe ya separar dirigentes de la Federación de Fútbol de Colombia por actos indelicados y ya sancionados. Usé una palabra muy bonita, actos indelicados, ¿no? Por no decir otra cosa. Ya cuando a uno lo califican y lo ratifican como revendedor, no porque sea, pues el revendedor sea un oficio despreciable ni mucho menos, pero por su categoría de dirigentes de alta alcurnia, no estaban para ese menester de revendedores de boletas.
No, claro.
Yo creo que el ministerio sí, porque hay una ley que dice que funcionario público, y ellos son funcionarios públicos, Martín,
vendiendo
una federación sin ánimo, no, y es una federación sin ánimo de lucro, eso es lo que dice, y está cobijada por el deporte colombiano, por la ley del deporte y tal, pues hombre, deben marginarse o los deben marginar hasta tanto no se les condene definitivamente o queden liberados. Por ahora están condenados.
Y muchas de esas boletas no les valía nada, pues obviamente a ellos.
Bueno, pero es que hay gente que...
Entonces la reventa
en estos
es
días,
más escandalosa.
En estos días...
Además es especulación también.
No, en estos días un amigo me dijo, o le pregunté yo, hola, fulano de tal, ¿será que me puedo ir a almorzar con él? Me dijo, no. ¿Y por qué? Me dijo, porque ese señor no piensa sino en negocios. A no ser que usted le traiga un negocio a la mesa y entonces acepta o admite la invitación a almorzar.
Sí, gente que no se sienta pues porque no le vas a ofrecer un negocio,
exacto,
a ver cómo va a ganar plata,
no,
una
exacto,
codicia pues permanente, pues una angurria.
Y no se lleva ni un sope.
Bueno. Un verdadero chupasangre,
Sí, bueno.
Un vampiro, pues.
Sí, deja
ese señor.
Drácula no era así. Bueno, sí, ahí está. Hombre, Martín, uy, es que tenemos, mira, este dato que nos mandó, y vale la pena destacarlo, el señor David Lozano, arqueros colombianos que no han sido conocidos mucho en nuestro medio y que están en el exterior. Hay 4 arqueros en España, Luis Alberto García, Kevin Ríos, Mike Cordero y Jean Paul García. En Inglaterra hay 2, Alexis Rojas, que ya hablamos con él, y Freddy Bernal en el Chelsea. En Países Bajos, Camilo Páez. En Paraguay, Davis Vázquez. En Bulgaria, Federico Barrios. En Croacia, Luis Enrique Gutiérrez, que juega en segunda división. Y hay otros como Martín Lucena, que está sin equipo hace un año en Suecia. Francisco Javier Montoya, estaba en Italia. Y el más conocido, Iván Mauricio Arboleda, que en este momento está sin equipo, pero buen dato, arqueros colombianos en el exterior, ¿no?
Sí, bueno. A David Vázquez alguna vez lo hemos nombrado acá con el Guaraní, ¿no? Tiene 22 años, joven.
Hombre, Marcín, sí. No sé si viste, porque hay que seguir viendo todo. Anoche me pateé, como dicen. Huila Boyacá, chico. Me alegró mucho ver cómo la afición de Neiva regresó al destartalado estadio Plaza Salcid. Muy buena concurrencia, la gente animada y más contenta con el triunfo del equipo del Huila, que Martín cobró 4 lanzamientos desde el punto penal y los metió los 4. Y con eso le ganó a Chico, que a Boyacá Chico, que perdió 2.
Sí, no,
pero entonces,
el
Martín,
me vio el paquita,
aclaremos.
Sí.
No, aclaremos. ¿Qué sigue ahora para saber quiénes van a subir a la primera?
Hola, ¿qué tal, amigos? Sí, me vi el partido y pasé tan rico. Solo en el partido ganó Huila 1-0 con gol de Amaya.
A mí me dicen pasé tan rico y me imagino que estoy comiendo paleta o crispeta, ¿no? Viendo el partido.
Bueno. Comí champús.
No,
y cumis.
No, increíble.
Bueno. Con acema y mermelada de piña.
Te quiero decir, si esos combinados los ingeriste en ese estómago de recluta.
No, claro.
Que le den, no le pagan.
No,
nada.
Pues yo como, la verdad, de todo.
Bueno, sí. Bueno.
No, de verdad que sí, de verdad. Estómago, como bueno, decían, de dragoneante.
Martín, bueno, ¿sabes qué me llamó la atención? Que al final del partido vi dos muchachos envueltos en la bandera paraguaya. Yo sabía de uno, Dávalos, pero no sabía que había otro jugador paraguayo.
Creo que es, Blas Díaz, ¿no? Blas.
¿Ah, sí? Ah, bueno.
Bueno, mira, Hernán, el perdedor de... Ahora van a jugar la final del ganador del primer semestre Boyacá Chico contra el ganador del segundo semestre Huila.
Y ahí sale el campeón del año.
Exacto, ese pues asciende, ¿no?
Sí, asciende directamente.
Estoy viendo Omán, Alemania, 0-0, no ha podido Alemania con Omán.
Bueno,
entonces, el perdedor pues juega contra el Quindío.
¿Por qué?
El de la reclasificación, el de más puntos.
Ah, el primero de la reclasificación es Quindío.
Sí.
Y el peor, y ahí saldría el segundo, ¿no?
Sí, así es. Entonces,
¿sabes que no tengo? Lo que no tengo es fechas, Martín, para los partidos, no las conozco.
Ya.
Pero bueno.
Ya mismo te voy a dar esas fechas porque esto es importante.
Hola, y bueno. Cravioto, Martín, Néstor Cravioto le tiene el palito al cuento, ¿no? No solamente con Pereira y no con Huila. El hombre a esos equipos los lleva, los sube, no sé cómo hará trabajar
sí,
bien
no,
el señor,
bien.
¿Cierto?
Bastante, bastante bien.
Cravioto.
Vamos a tener un chico Huila.
Sí,
el 18 de noviembre, viernes.
Uy. La otra semana.
Ese es en Neiva, vea.
El primero es en Neiva.
Y el segundo, en la vuelta, es a las 8 de la noche, un lunes 21, ¿sí?
En Tunja.
Eso es espectacularmente correcto. Cierra el chico en Tunja.
Bueno, muy bien.
Óyeme. Pero el Huila, sí, el Huila hizo todo por ganar, de verdad que.
Sí.
Hubo buenos partidos de. Bueno, Brito, Escorcia, por ejemplo, tuvo remate afuera. Importante, John Méndez, un joven del Huila, con 18 años, delantero, muy interesante, le pegó al penal también muy bien, Escorcia y Brito le pagaron los penales magistralmente.
Bueno.
Entonces, bueno, se repite esa final y vamos a ver qué es lo que
termina. Bueno, así es la vida. Bueno, Martín, novedades de última hora, ponerle cuidado. En Brasil hoy, en el entrenamiento en el campo de Juventus, Marquinhos, que venía fuera de las prácticas, pues de las prácticas grupales, ya tuvo contacto con la pelota y se da por descontado que va a ser titular. El número 9 de Brasil va a ser, o el centro delantero, Richarlison, confirmado.
Está seguro. Ah, bueno.
Te lo estoy dando.
Y bueno, no haga el Jesús.
Está de suplente. Pero mira que hay un detalle por el cual. Ahora como les fascina a la gente a esos de aquí apostar a todo, ¿por qué la gente le da tanto favoritismo a Brasil? Es la selección que más delanteros llevó, 9 delanteros. Por ejemplo, Argentina llevó 7 delanteros.
Brasil acaba de ganar 5-0.
Sí, un partido, ¿sí?
Sí, acaba de ganar 5-0 a Emiratos Árabes Unidos. 2 goles de Di María, 1 de Messi, 1 de Julián Álvarez y 1 de Javier Correa. Sigue tú en estudio.
Bueno, muy bien. Entonces, te decía que Brasil llevó 9 delanteros. Y por eso la tildan de ofensiva, que va a ser un equipo ofensivo que va a salir de una vez Martín a buscar cómo es el cuento. Bueno, México, entre tanto.
Espérate, le doy el reto ya que ya arrancamos, ve. Se me olvidó, vea.
¿Cómo sí? ¿De qué estás hablando?
No, que le voy a dar reto y que ya arrancamos, vea.
No, este sí.
Ay, se me bloqueó el aparato, vea.
No diga así, ay, porque quién sabe qué pensará el aparato.
No, no, no. No, no,
en la olla ya.
Ay, 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 ay.
Bueno, bueno, hola,
ay,
Martín.
Ay, 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 ay.
No, no, no. Espérate, no, que teníamos, hombre. No, pero es que tenemos que hablar del Mundial, porque es que hay cosas de Colombia, pero también hay cosas del Mundial. Y yo creo que la gente en este momento, pues hombre, está más como metida en el cuento del Mundial. Ayer hablábamos de aquellos jugadores que disputaron 5 campeonatos del mundo. Antonio Carvajal, arquero mexicano, jugó los Mundiales del 50, 54, 58... 62 y 66. En total jugó 11 par... no, recibió 11, jugó 48 partidos. Bueno, Rafa Márquez, mexicano también, jugó en el Mundial del 2002, el 6, el 10, el 14 y el 18. Lothar Matthäus, el alemán, 82, 86, 90, 94, 198. Lothar Matthäus, Martín, jugó 150 partidos por Alemania.
Wow.
Y el último es de los 5 mundiales, Gianluigi Buffon, que jugó 176 partidos para Italia. Y los que van a jugar su 5º mundial son Cristiano Ronaldo, Leo Messi, Guillermo Ochoa, mexicano, y Andrés Guardado, mexicano. Mira la cantidad de mexicanos que figuran: Martín Carvajal, Rafa Márquez, Ochoa y Guardado. Van a quedar con 4 jugadores mexicanos
longevos. Pues, ¿te puedo dar unos daticos también con toda humildad?
Sí, claro.
Mayor número de participaciones en Brasil, ¿no? 21.
Ajá, sí, bueno.
Mayor número de campeonatos ganados Brasil con 5. Más finales disputadas Alemania, 8. Más finales disputadas sin ganar Países Bajos en el 74, 78 y 2010.
A ver, a 3.
Más veces subcampeón Alemania con 4. O sea, acá que se burlan del Cali, entonces el Cali es Alemania también. Más veces tercer lugar Alemania con 4 y vienen unos datos que de pronto podrían dormir al público.
Entre tanto, te voy a dar, ya que mencionaste al Cali, y yo creo que vos conoces a este muchacho, a un periodista de Cali que mandó este dato. Le quiero dar, es un muchacho Espinel, ¿puede ser?
Espinal, creo, sí, trabaja
Espinal,
en el grupo del Petiso.
No, pero yo creo
el
que es
Aramburis.
Espinal, sí.
Espinal, sí.
Felipe Espinal.
Es del grupo del Petiso, sí.
Ah, bueno, Espinal dice, hoy escribió, comillas, yo les debo 2.400 millones de pesos y ya hice un pacto con los jugadores y de aquí al 30 de noviembre les voy a cancelar. Les hice esa promesa. Cierro comillas. Esta frase o esta recomendación o afirmación pertenece a don Luis Fernando Mena, presidente del Cali. 2.400 millones le va a pagar de aquí al 30 de noviembre y quedará todo tranquilo. Pero es la primera vez que sale el señor y reconoce. Él ya ha reconocido la deuda, se les debe, pero nunca había dicho cuánto. Ya dijo, mire, son 2.400 millones y nos ponemos al día.
Estoy viendo Polonia 0, Chile 0, partido en Varsovia. Hernán, pero es una promesa fuerte, ¿no?
Bueno,
además dijo que estaba en un 90% de posibilidades ya el hecho de recibir el desembolso, pero si falta un 10%, no sé, me preocupa, me da un
Martín,
poco de...
Confírmame si Alexis Sánchez está con Chile.
¿Está
jugando?
Está Medel, sí.
Ah.
Empezaron jugando.
Bueno, sí, van 0 a 0, ¿no?
Y
muy bien.
Final, están los 3.
Yo no manejo muy bien eso, pero yo recibo tanto Twitter, yo voy dándole crédito a la persona que escribe, y creo que era la persona.
Sí.
Resulta que el dato que dimos ayer de Osmar Miguelucci, aquel arquero de Bucaramanga, que tapó un Lanús platense usando el buzo de Bucaramanga, el dato originalmente lo mandó Felipe Sarruc, desde Bucaramanga. Hola, Martín, ¿qué tal que hicieran en el Twitter, verdad? Eso es un bochinche que hay, ¿sí?
Pues Pues sí, podría pasar.
¿Y qué te vas a poner a hacer?
Ese Elon Musk.
Ya.
Pues compró esto y no, se está desvalorizando la empresa.
¿Para cerrarlo o qué?
No creo. Pues pareciera, ¿no? Pareciera que, pues, a los que les gusta ser conspiranoicos, eso llegó a comprarlo, eso llegó mandado. Eso llegó mandado, quién sabe por quiénes.
No.
Y dijo, cerremos esto que la gente está muy alebrestada y se está enterando mucho. Por un lado, ¿no? Pero eso es simplemente una especulación. Lo otro es que él llegó y dijo, no, que compren ese chulo azul por $8 y resulta que un mundo de empresas serias, pues que fueron prácticamente sustituidas y con un mismo nombre, pero también con chulo, porque compraban el chulo, entonces se hacían pasar esas falsas por empresas muy serias.
Bueno,
entonces,
Martín,
por unos regalos que hacían, unos exabruptos, entonces esas empresas empezaron a perder valor. Y no, fue un caos lo que pasó, Martín, con Elon Musk en leche.
Es decir, ustedes los ricos son así, pues llegan, cierran el chuzo y botan gente y vámonos. Mira, Mauricio,
además les encanta llegar y compran una empresa y la van licuando, ¿no?
No, ellos
y dicen que no, que dan mucho trabajo, no, compran la empresa y eso van es echando gente.
Así
es. Para dejarla a ras y ganar más.
Mauricio Telles dice, el mejor programa para pasar rico y disfrutar de las mejores combinaciones culinarias. ¿Dónde hemos llegado, Martín? Ya no de fútbol, sino... Bueno, Martín, hay un caso curiosísimo, y no es la primera vez que pasa. El equipo de Ghana, que va al Mundial, se le olvidó al utilero o al que fuera mandar las camisetas con el plantel. Llegó el plantel y el uniforme no está. ¿Qué hacemos? No, pues vamos a ver cómo lo traemos siquiera para que alcance, oíme bien, al primer partido de Ghana. Y decía yo que no es la primera vez, porque vos habías comentado el caso de Francia jugando en Mar del Plata Mundial del 78, ¿no?
Claro, eso fue Francia-Hungría.
Sí.
Jugaron ese día con los suplentes, las camisetas se perdieron y Kimberley de Mar del Plata les prestó, que era una blanca con rayas verdes, y Francia jugó así, pantaleta azul, medias rojas, todo de blanco, Hungría, ganaron 3-1 y la gran figura fue Verdol, que era el reemplazo de Lacombe.
Bueno, muy bien. Resulta que un equipo en plena copa, el Atlético Tucumán, le alquilaron un charter para viajar de Tucumán a Guayaquil, Ecuador, porque tenían que enfrentar en Quito al Nacional de Quito. Llegaron a Guayaquil, hicieron pues la parada técnica, y cuando fueron a tomar vuelo en el mismo charter a Quito, las autoridades de Guayaquil les dijeron, no, ustedes no tienen ese permiso de vuelo, o esa hoja de vuelo, como lo llamen, hoja de la ruta, no pueden viajar. Entonces los jugadores tuvieron que tomar vuelos comerciales. Llegaron sobre la hora del partido frente a Nacional y se dieron cuenta que los uniformes y todo se había quedado en el vuelo charter, en el avión que estaba en Guayaquil. Y entonces los tipos llegaron al vestuario sin botí, nada, sin guayo, sin camino. Y los de Nacional, que era el rival, se enteraron y les prestaron el segundo uniforme del Nacional para que pudieran jugar. Por arte de magia, no se sabe por qué, apareció un utilero con unos bolsos donde venían las camisetas que había utilizado la selección argentina sub-20 en un torneo que se había jugado en Ecuador. Y entonces jugaron con la camiseta de la selección sub-20 argentina, que tenía o tiene los mismos colores del equipo de Tucumán. Y no solamente jugaron con ropa prestada, sino que ganaron con gol de Sampedri, 1-0. De manera que eso de Ghana, Martín, no es novedad, ha pasado muchas veces. O se te embolatan los guayos, se pierden, ¿no?
Sí, señor.
¿No es cierto? Se le pierde a uno la maleta en un vuelo y no va a perder el bolso.
Claro,
¿no?
Claro, pero bueno, Ghana ya le están llegando desde Accra.
¿Ah, sí?
Sí, todos los atavíos y los atuendos.
Bueno, hola, Martín. Carlos Queiroz está metido en un lío ese señor, que parecía muy serio, pues buen tipo debió ser el señor, él cobró su plata y se fue, y nunca quiso hablar porque seguramente le dijeron, le pagamos tanto y usted Cayetano Cañizares, no diga nada. Y el tipo dijo, bueno, muy bien, él está dirigiendo la selección de Irán, ¿cierto?
Sí, es así.
E Irán vive un momento político dificilísimo. Algunos jugadores de Irán han hecho manifestaciones públicas. Sí, y resulta que Queiroz se llevó a la delegación a visitar al presidente de Irán, que es el que está gravemente cuestionado. Lo interpretaron ese acto político, demagógico, de mal gusto, ¿no? Y después hubo una entrevista con una reportera y parece que malos términos utilizó para la señora.
¿Para qué?
Lo cierto es que Queiroz llega en un mal momento como imagen al Mundial, ¿no?
Bueno, sí, por haber convocado, por ejemplo, a críticos del régimen iraní como Azmoun, sí, un gran delantero, el Leverkusen, y Taremi, por ejemplo, que sí apoya al régimen, Taremi, el delantero del Porto. Resultó que él tuvo una fuerte discusión con Azmoun, el otro jugador, que son las dos grandes figuras del fútbol iraní. Y una periodista de Sky le preguntó a Queiroz que si se sentía cómodo representando un país que viola los derechos de las mujeres. Queiroz le contestó que por favor se fijara cómo en Inglaterra tratan a los inmigrantes. ¿No cree que ellos pues están actuando bien en ese país? Digamos que, o sea, se está armando pues unas discusiones, unos debates, y Queiroz, pues sí, ante esto pues va a tener realmente muchas preguntas, muchos cuestionamientos de toda la prensa. Irán no es favorita de nada, pero es en este momento la selección que más buscan los periodistas. No.
Y te voy a comentar la última que hizo. Hicieron una pregunta sobre cuestiones políticas de Irán. Y entonces Queiroz contestó, ¿cuánto me están pagando ustedes por responder a esas preguntas? ¿Cómo te parece? Este ya por la línea de Luis Enrique, va a ser streamer. Él irá a contestarse, se preguntará y se contestará él mismo, pero bueno.
Claro. No, y respecto a las críticas hacia lo que dije que habían comprado Twitter para cerrarlo, pues eso es una, digamos, es una especulación y es una versión, sí, que sí me parece un tanto, digamos, exagerada, pero los que hablan así dicen que sí, lo podrían cerrar. Lo que pasa es que es raro que compren.
Pero
44.
No, yo no, porque si lo compra para cerrarlo, es que le está haciendo el mandado a un tercero. Después me contás, pues sería, podría ser el tercero.
Sería demasiado raro, pues. Ya es raro. Como algo conspiranoico, porque Martín, pues igual en Twitter, la gente se está informando muchísimo por Twitter.
Sí, claro, mira.
¿No? La gente puede comparar informaciones.
Raro, un perro a cuadros. Vamos a hacer una pausa. Quiero recordarles que de acuerdo con la ley del deporte en Colombia, al ser condenados quedan inhabilitadas las personas para ejercer cargos en organizaciones deportivas de Colombia. La ley del deporte está vigente en Colombia. El dirigente que sea sindicado debe ser separado del cargo hasta cuando demuestre su inocencia o culpabilidad. Sin embargo, ya los señores en mención están condenados. Entre tanto, respuestas. Luis Carlos Jiménez, todo eso es una corrupción bien enmarañada. Daniel dice, no solo el Ministerio del Deporte, también la Fiscalía. Ah, pero es que Barbosa también ha resultado flojongo el hombre. Debe investigar y acusar a estos señores de cuello y pelo blanco. Marco Tulio dice, pienso que ese espíritu de sacarlo sí lo hay. La pregunta es, ¿los genios de la FIFA en cabeza de Infantino no podrán amenazar al gobierno con desafiliar a la selección? Bueno, pues espero que amenacen al señor Petro a ver qué él dice. Erosco, Juan Pablo Santos, este torneo del fútbol colombiano es la imagen del desorden. Debieron terminarlo en el todo contra todos. Bueno. Nido de ratas es privado, no los pueden tocar. Javier Barbosa, sería maravilloso, sin embargo esa mafia no se cansa de hacerle daño al fútbol colombiano. Si fueran un tris inteligentes, lo llevarían a un nivel más alto. Bueno, está muy difícil. Ellos no son inteligentes, son negociantes. Claro que alguien dirá, tiene que ser uno muy inteligente y muy sagaz para hacer negocios en toda parte. Charles 24, difícil que lo hagan. Guillermo González. No, no van a hacer nada porque ellos alegan vencimiento de términos. Increíble que los estatutos de la federación no lo contemplen, dice Dagoberto Carrascal. Ah, porque los de la federación tienen engrasados a todos los directivos del fútbol profesional. Camilo Santana. Esa gente de la federación está permeada por la fiscalía. Hola, Martín, ¿la famosa Margarita Cabello sigue funcionando o no? ¿O sí?
Sí, pues, pero la procuraduría tampoco ha aparecido en nada.
No, menos.
O sea, no,
no
hace nada. No hace absolutamente nada. Pues digamos que estos dirigentes, Yesurún, González Alzate, hicieron parte pues de un cartel de reventa de boletas.
No, y un fiscal, un revisor fiscal que firmó un balance de la federación, sabiendo él que los dineros con los cuales pagaron las multas no eran propiamente para desarrollo del fútbol. Ese señor, bueno.
Esto está demostrado por la Superintendencia de Industria y Comercio, ¿no?
Sí, no, y por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
También.
Bueno, nada. Estos señores tienen que ir si tuvieran vergüenza. Gonzalito es tan corrupto y delincuencial que lo deberían suspender por vida. Otro, Luis Antonio Roa, separarlos y judicializarlos. Ahí va a estar lo difícil. Otro señor, bueno, escribe Paul Astatín, Javier Lara, Miguel Bañón. Otro señor dice, no, déjelos que se vayan para Qatar y los dejan allá, que no vuelvan. Mario Gómez, Colombia no está en el Mundial, triste, pero los mafiosos de la Federación Colombiana llegaron primero que la prensa. Ah, seguramente sí. En este país no pasa nada, dice Francisco González, con la corrupción. Eso es cierto, Martín, aquí estamos arando en el...
Pero en no, el mar, no, hay que presionar, hablar pues de esto sí, para que deje de pasar, porque pues no, también es cierto que si uno dice, no, eso no va a pasar nada, no va a pasar
no,
nada.
No, por eso, yo creo que aquí doña Marisabel va a mostrar...
Hay que presionar para que pase.
Una deportista como ella, que lo es y lo fue y lo será, reconocida y seria y honesta, yo creo que ya tiene que apersonarse y decir algo, decir, mire, sí, estamos estudiando, estamos preocupados, estamos pidiendo enterarnos, pero Barbosa, el fiscal, nada de nada.
En Colombia hemos visto pues que nadie asume la responsabilidad de nada. Y en el mundo del fútbol tampoco, porque fíjate que Blatter, digamos con un desprestigio que estaba en su máximo brillo, pues, si se puede decir, porque se veía sí, perfectamente. Resulta que él, siendo presidente de la FIFA, dijo que no tenía nada que ver cuando las confederaciones estaban encabezadas por lo más corrupto del mundo, por ejemplo, Warner, Blazer, Leos, y él no quiso asumir nunca ninguna responsabilidad de nada cuando él era la cabeza. En el mundo del fútbol esto ha sido así, y Blatter, pues, es suizo.
Te voy a decir esto, estaba preguntándome yo, ¿quién sería mejor fiscal, Montealegre o Barbosa? O ninguno de los anteriores. Bueno, Martín...
Bueno, digamos que lo de este señor está pues con... Está tenebroso.
No, sé que le han hecho ya atenciones. Bueno, Martín, John Cariu, ¿te acordás? Para demostrar que en otras partes sí se aplica justicia. John Cariu, que fue delantero del Aston Villa y de una selección nacional, fue condenado a 14 meses de cárcel por evasión de impuestos. Eso pasa es por allá, no por acá. Pero bueno. Bueno, Martín, veremos al coreano Son utilizando una máscara, ¿no? De protección, sí, eso, en los partidos
eso
del
dijo,
Mundial.
¿Sabes qué? Bentancur dijo eso, ¿no?
El compañero de él.
Claro, él dice, no, va a jugar con una máscara. A Son le astillaron el pómulo ahí cerca de la cuenca del ojo. El 24 de noviembre, Corea del Sur debuta contra Uruguay, precisamente. Se enfrentan Son y su compañero Bentancur. Ese día es el debut.
Bentancur. Démosle oportunidad a los oyentes de refrescar que el partido inaugural será el próximo domingo 20. Horario de Colombia confirmado para verlo, Martín.
11 de la mañana, me vuelvo loco.
Por esa razón, debiéramos tener jornada profesional en Colombia con los equipos que están peleando los cuadrangulares, ¿no? Por ejemplo, en principio yo tengo para el sábado, que no ha empezado el Mundial, Millonarios Junior, pero no tengo la hora. Y el sábado tengo Deportivo Pereira Santa Fe, sin confirmar la hora. Y el domingo por la tarde, claro, después del partido del Mundial, tendremos Medellín América y Águilas Pasto. Es la primera fecha de la segunda vuelta, ¿no? Eso, pero
sí, señor. Vamos
a confirmar los horarios, Martín. Bueno,
sí.
Mientras tanto, los equipos colombianos ahí medio haciendo esfuerzo, no hay, pero ¿qué hacemos? El Once Caldas prescindió de tres jugadores. El argentino Alejandro Barbaro, que nunca lo vi, Martín, yo nunca lo vi a Barbaro jugando.
Sí, es un extremo.
Pues sí, pero no,
vos lo viste, en el Medellín. Sí, alguna vez lo vi, pero pues no le fue muy bien.
De Diego Valdés.
Ese es el de al hijo de Gallardo, tampoco le fue bien.
Pero ese si no lo menciona en la salida, no se caldas. En el comunicado dice Alejandro Barbaro, le dan las gracias. Diego Valdés, que pertenece a Santa Fe y debe volver a Santa Fe, el delantero. Y hay un muchacho, Brian Córdoba, que también jugó muy poquito.
Central.
¿No? Central, ¿no?
Bueno. Sí, central, Diego Valdés es el delantero, sí, el loco.
¿Cuál? El loco Valdés es mexicano, hombre, Maricultán. Ve, ten cuidado, es que... Ah, este sí. Carlos Pizzi Restrepo.
El hermano de Ramón.
Sí, don Ramón.
¿Sí o no? De Ramón Valdés.
Ramón, sí, don Ramón. Mira,
don Ramón,
el
sí.
Pizzi Restrepo es nuevo técnico de Jaguares.
Así es.
Él fue hasta hace poco asistente de los técnicos de Nacional, de Sarmiento y Hernán Darío Herrera, ¿no?
Sí, él va, bueno, ya es confirmado, va a Jaguares. Recordemos, en 2020 él fue director técnico en propiedad de San Carlos de Costa Rica. Recordemos que también ganó Liga con Junior, él ganó Liga ya en Colombia, con Junior en el 95, ganó Liga con Pérez Celedón de Costa Rica en 2004, ganó Liga en Honduras con el Olimpia de Honduras en 2010, ganó Sudamérica. Ay, él ganó el Sudamericano Sub-20, claro, con Selección Colombia en 2013.
Sí, es cierto.
Muy bien, y la Liga con CACAF con Olimpia Honduras también la ganó hace poco, hace no mucho, pues, en el 2017. Así que, pues, tiene sus medallas, ¿no? Bruñidas.
Sí, no, hombre, vamos a ver cómo le va volviendo, porque venía siendo asistente técnico, el Pizzi.
Claro, claro.
Bueno. Pues,
un muy buen técnico Pizzi que llega entonces a Montería.
Ureña, el chileno que venía jugando en el Tolima, en su momento se dijo que podría regresar a la América, que fue el que lo trajo, ¿no es cierto?
Pero no. Universitario del Perú.
Parece que se va.
Sí, se va a Universitario.
¿Se va?
¿Crees? Sí, se va. Universitario. Es un volante mixto, volante de marca.
Más de marca, te voy a decir, en el Universitario estuvieron, que yo sepa, Mayer Candelo, el Vagón Hurtado,
así
y estuvo Amado Núñez también,
sí, en señor. El Rayo. Qué jugador era el Cenizo, ¿no?
El Cenizo.
Bueno, parece excelente jugador, un zurdo, volante mixto, que jugaba con el 8.
Buen dato este, se llama así, gol garra. Lewandowski nunca marcó un gol en un mundial, hasta ahora. Benzema nunca hizo hat-trick, tres goles en un partido y en un mundial.
Esta cuenta es @ el gol garracol.
Bueno, Cristiano, sí, nunca, Cristiano Ronaldo, nunca ha jugado una final del mundial, cierto. Messi no ha ganado un mundial, es cierto. Sin embargo, Tomás Müller ha logrado todos esos detalles. O sea, marcó gol en un mundial, entiendo que hizo un hat-trick en un mundial, jugó una final del mundial y ganó el mundial. Tomás Müller, el compañero de Lewandowski en el ataque del Bayern en su momento. Qué buen jugador este tipo, ¿viste? Y cómo se sacrifica ese hombre, baja.
Es cierto.
Y parece veteranísimo, y no, pero bueno.
Tomás Müller puede jugar de 9 o de volante, también ayuda mucho sin la pelota, es el primer defensor.
Es cierto.
Es muy sacrificado, sí. Y además tiene gol, pues, Tomás Müller.
Es que el Bayern no ha extrañado a Lewandowski aquí entre Don Martín.
Con esa goleada que tenía, o sea, Alemania le propinó. ¡Uy, gol! ¡Gol de Polonia! ¡Gol de Piątek! ¡Gol! Se apertrecharon, se auparon en su campo. Los chilenos arremetieron. Los jugadores de Polonia, y ese engranaje bien articulado hizo que el equipo chileno no pudiera soportar la afrenta de la invasión, y se ha llegado a esta conclusión, y la derivación de la proeza es realmente un gol contra Chile por parte de Polonia. Cabezazo, soltó Bravo y arremetió de atrás Piątek para el 1-0 de Polonia en Varsovia. Polonia que enfrentará a Argentina, a México y Arabia Saudí.
En este momento Alemania en el minuto 85 le gana a Omán apenas 1-0. En el minuto 85, Martín. Y hacemos esta pausa. Bueno, Martín, Alemania le gana 2-0 ya a Omán en el minuto 86. La República Checa le empujó 5, bueno, a las Islas Feroe, digo yo, ¿no? Bueno, están todas las selecciones cerrando su ciclo, ¿no? De trabajo ya pensando en el... Es que el Mundial está, Martín, a la vuelta de la esquina, hombre. Y entre otras, la selección Colombia, la que convocó Lorenzo juega el sábado, ¿no?
Sí, Hernán, ¿vos qué vas a hacer para no perderte ningún partido?
Pues verlos, es la pregunta. ¿Qué tal la respuesta? Pues verlos. Y los que no pueda ver, lo grabo y los veo después.
¿No? Fíjate que yo en los mundiales siempre me las he arreglado para verme todos los partidos. No sé cómo he hecho, pero me los veo todos, pero en directo. Pero esta vez estoy muy preocupado porque me toca de pronto a veces salir y estar ir de viaje en ese momento de un partido. Entonces es un momento que de verdad lo estoy viviendo
para los
con
oyentes.
Mucha angustia.
Oyentes, esto se explica cuando uno es artista y show y presentación y todas cosas. ¿Quién lo manda a andar por ahí? Bueno, Martín.
Entonces me toca dejar grabando. Por ejemplo, hay un partido Alemania-Japón y en ese momento creo que no, qué locura, es que uno no se puede perder Alemania-Japón, ¿cómo así?
En tu correo está ya, Martín, por favor, para que lo revises los horarios de los... acá lo tengo. Horarios de los partidos, sí señor, de Colombia, claro, el sábado. El sábado tengo lo siguiente, Martín. A ver, estamos a el 20, no, a Pasto América, no, esto no lo entiendo, Martín. Míralo vos a ver.
No, salieron, ay, espérate, es que salieron, salieron unos horarios pero mira, el del 22 de noviembre...
Eso es. Sí.
Que es Pasto América.
Exacto.
6:30 de la tarde.
Sí, bueno, se cruza el Mundial.
No, claro que no. El 22 de noviembre también, que es un martes, 8:35 de la noche, Medellín Águilas.
Sí.
El miércoles 23 de noviembre, el 22 de noviembre cumpleaños mi padre. Un abrazo, papá, te quiero mucho.
Ya le tumbó el regalo al señor.
Miércoles 23 de noviembre, Junior Santa Fe, 6:30 de la tarde.
Sí.
Y Pereira Millonarios el 23 de noviembre, 8:35 de la noche. Tengo esas
bueno, para ahí,
nuevos
ahí,
horarios.
Muy bien. Pero entonces se reanuda el 22, el torneo, ¿correcto? 22, no el sábado. Bueno, esta me acaba de llegar de última hora. Bolillo Gómez, en principio parece ser el técnico para el Atlético Bucaramanga. Qué bueno por el Bolillo.
Uy, tremenda noticia.
Buena, buena, sí, sí se da.
Tremenda, Hernán.
Dígase lo que se diga, el hombre organiza esos equipos en defensa y los va y los pone a funcionar, ¿o yo? Sí, ese
¿Me dejaste porque...
Stamplot? No, porque ese tiene temperamento de Bolillo. Y lo perezoso es lo que era jugando, ¿viste? No, para jugar si era... No, porque él se sentía figura.
Pisaba. Me acuerdo más de Barrabás, que Barrabás empezó siendo delantero y terminó siendo volante de marca.
No, pero es que Barrabás, o sea, sabía jugar.
Pero mira, Barrabás, es que... Barrabás empezó de delantero, jugando en el Medellín y luego en Nacional. Era delantero, luego pasó a ser como un volante ofensivo, luego pasó a ser extremo también, puntero, luego volante de marca. No sé, es un caso raro, pero ha pasado, ¿no?
Y lo que te digo es que Bolillo tenía condiciones, pero una pereza para trabajar, ese sí. Y pensar que yo lo vi trabajando, exigiéndole a los jugadores, a esas defensas, cómo trabajaba el hombre. Y yo decía, ¿y este qué?
Ese era muy simpático de Bolillo. Lo que a él como jugaba.
Y cuando le cascaban, el hombre iba y le ponía quejas al Boricua Zárate, del Medellín. Boricua, me están pegando mucho. salía de Boricua a ver con quién es el, ¿quién es el del problema?
El papá del Bolillo y de Barrabás era dirigente del Medellín.
Ah, don Hernando Gómez Agudelo, sí señor.
Claro, sí era, sí, bueno, dirigente del Medellín, cómo no.
También otro, ese que también era caliente y bravo, yo. Es que los hijos sí sabían por dónde era el cuento. Bueno, Martín, ah, aquí me confirma Jonathan Aponte. Por motivo de conciertos, la fecha cuarta y quinta quedaron aplazadas para el 22, 23 de noviembre, 26 y 27 respectivamente. Sí, señor. Y creo que Nadal juega a finales de noviembre aquí en Bogotá, en el Coliseo Nuevo que hay por la ruta de Cota, tengo por allá.
Ha estado con molestias, pero dicen que va a estar bien para venir a Colombia. Pero sí ha tenido molestias, le ha tocado retirarse, no jugar algunos partidos. Nadal, no, pero va a estar bien para cuando esté en Colombia, ¿no?
Nadal, pero vas a jugar a 2.600 metros, así que por favor, mucho cuidado con el oxígeno, mijo, ¿no? Bueno, hola Martín, cayó muy mal en Argentina, debe ser, la noticia de ese jugador que viste ayer, que de Rosario Central, que va a Europa.
Ah, tan longo.
Portugal, tan longo. ¿Eh?
Claro, el volante central de Rosario Central va a Sporting de Lisboa, pero él no quiso firmar renovación para él beneficiarse
libre,
con el
¿no?
traspaso. No, quedar libre, y entonces, ¿qué pasa? Que le pagan un traspaso a él más barato, no tan caro como se lo tendrían que pagar a un equipo de fútbol. Él lo negocia y fuera de eso le dan un contrato por varios años. Pero esto fue, parece que, pues, un hecho que... De lo cual lo convenció él, su manager. No,
es que esos managers saben cómo es el cuento, ellos manejan eso bien, Martín. Te pongas a pensar en otras cosas diferentes a la realidad. Donde haya empresarios ya sabes lo que pasa, ¿no? Eso sí, bueno.
Tan longo, hola. Dicen que es una locura. 19 años tiene, volante Martín, central de mucho manejo, sí.
Hace un rato comentamos que esa lesión que tuvo el jugador francés, Nkunku, ¿fue?
Nkunku, sí, sí.
Que chocó con Camavinga, pues en el entrenamiento de Brasil ayer, Dani Alves se pasó de revoluciones y le metió un tablazo a ese delantero Pedro, y después agarró a otro hasta que Tite llamó
a Rafinha.
Momentico, estamos. Pero eso demuestra que en los entrenamientos, ese cuento de que somos compañeros, no, los suplentes siempre le quieren ganar a los titulares, y se dan porque se dan. Pues mira, le tuvieron que llamar la atención a Alves y decir, lógicamente, no me encuentre así que está, mire el riesgo que casi lesiona a ese muchacho Pedro. En Francia pasó.
Dani Alves todo viejito y al tratar de limar y de rasurar a pata a Rafinha y a Pedro. Mira cómo formaría Brasil rápido. Alisson, Danilo o Militao, es una duda. Thiago Silva, no,
bueno,
Marquinhos.
Militao empezó, como dije, a tener contacto con el balón apenas hoy. No está muy seguro que sea titular.
Entonces, digamos, Alisson en el arco. Danilo, Thiago Silva, Marquinhos, Alexandro, Casemiro,
Fred,
Neymar, Rafinha, sí. Richarlison y Vinicius.
Claro, porque a ti te le dijeron, pero ¿cómo? Brasil trae tanto, o sea, Neymar no es delantero, dijo, ¿a usted le parece que no es delantero? Bueno, vamos a ponerlo de volante, pues, para que no sean sino 8 delanteros, mentiras. Con Neymar son 9 delanteros los que tiene Brasil para...
Ahora, jugaría con Fred y con Casemiro de volantes de marca.
Ah, sí.
Al que no veo tan bien, es como Paquetá, es el que venía jugando como en un tribote. Tres
no,
volantes.
Pero de pronto me a Fabinho.
Pero van a poner a Rafinha, a Neymar un poco retrasado.
Por eso.
A Vinicius y adelante a Richarlison, exacto.
No, señoras y señores, hacemos una pausa. Jaime Alvis desde Canadá me dice, hombre, ustedes mirando el calendario del fútbol colombiano, por Dios. Mundial de fútbol, mata todo. Bueno. Don Jaime, usted está en Canadá, acá en Colombia todavía, vemos los partidos de Colombia, tenemos que dar información, pero no se preocupe, a partir del lunes va a tener usted el Mundial hasta en la sopa. Ah, Martín, porque nos van a tocar partidos en nuestro horario, ¿no?
Sí, a las 2.
Te vas a divertir cantando gol.
Sí, a las 5 de la mañana hay un partido, a las 8 otro, a las 11 otro y a las 2.
Muy bien, bueno, ahí tendré. No, ahí sí.
Me vuelvo loco, ¿eh? Loca, te vas a ver el de las 5, yo el de las 5 pues siempre me lo voy a ver. Al principio va a haber partido a las 5.
Muy bien.
Loquillo.
De esa hora estoy trabajando, pero bueno. Espérate, Martín. Bueno.
Yo ya, ahora ya estoy peinado.
¿Sí?
Claro. Con la mitad.
Peinado.
Una locura.
Como al principio del siglo. Del siglo pasado. Peinaban.
Con unos flecos ahí.
Hacían la carretera, que llamaban. Bueno, Martín, estábamos hablando de los 9 delanteros de Brasil, pero a la hora de la verdad Uruguay no tiene tantos delanteros. Es decir, uno sabe que está Cavani, que está Suárez, que está Darwin Núñez y que está Brian, ¿cierto?
Maxi Gómez.
5. Pero en eso Brasil sí, no sé, lleva, ¿no es cierto?
Lleva. Ah, no, eso sí. Brasil favorito. Estoy viendo los goles que le hizo Argentina a Emiratos. No,
¿los 5?
Una locura. Pero qué golazos. Hay uno de Di María.
Sí.
Sin parar la pelota de volea, le mete un zurdazo, pega en el palo y se clava. Golazo. Está metiendo mucho miedo a Argentina, ¿oís?
Y, yo no sé si Kylio tiene listo. Pues está teniendo, metiendo tanto miedo afuera, pero tanta confianza ha despertado en Argentina. ¿Pues te acordás de un grupo musical, La Mosca?
Sí, me los encontré en Duitama hace unos días.
¿En dónde?
Es que fuimos a presentarnos a Tunja y nos quedamos en Duitama.
No.
En un hotel allá. Y allá estaba La Mosca, ¿oís?
Sí. Bueno.
Sí.
Yo no sé si tenemos el tema.
Están así acabados también.
Bueno, a ver si tenemos el tema musical de La Mosca para oírnos cómo los hombres pues se creen que van a ser campeones del mundo. Me confirma Kylio cuando lo tenga.
Están bien marchitos, así como uno.
Ah, sí.
Bien ajados.
Aquí hay una pregunta de Antonio Rúa. Dice, ¿ha habido algún equipo ganador de un mundial sin haber recibido un solo gol?
Uy, qué loco, ¿eh? Qué pregunta más. Wow. No, creo que no. No ha habido.
Es difícil, ¿no?
Hay un equipo al que no le hicieron gol en un mundial, salió con la valla en cero, que fue Suiza.
Pero
no quedó campeón.
Ah, bueno.
Eso fue en Alemania. Y
no, pero sí,
ellos
sí,
empataron. Ellos no, o sea, ni Francia, ni Corea del Sur, ni Togo le pudieron hacer gol a Suiza. Y en octavos jugó contra Ucrania, quedaron 0-0 y perdieron por penales. Bueno. Ese Suiza no le hicieron gol.
Pero lo sacaron.
Jugando.
Pero para
sí,
llegar al mundial, al título, sí es
un. Al título no, creo que no hay un. No hay ningún campeón con la valla en cero.
Bueno, entre sí, tanto, aquí
pues
está,
casi seguro, sí.
Aquí está lo que te decía. Alemania va a estar por ahí. Países Bajos va a estar por ahí. ¿Alguien me dirá España? No sé, yo no.
España no. Le falta un poco de. Bueno, adelante, ¿para qué? Tiene jugadores jóvenes que van a hacer la locura, pero como Gavi, como Pedri, ¿no? Que son titulares. También Sarabia, por ejemplo, es un delantero que tienen ellos, Ferran, que no se ha consolidado en Barcelona. Digamos que como equipo puede funcionar, digamos, pero esos jugadores no están consolidados. Lo de Morata a veces deja dudas.
No, pero ese tipo arma. Y esperemos las respuestas que dará en el streamer. Streaming.
A mí me parece un jugador muy desequilibrante, Fati, Ansu Fati, pero pues se lesiona mucho.
Bueno, pero
esperar a que no se lesione.
No podemos, de pronto. Es que depende mucho del primer tramo. Uruguay, de pronto, Martín, Uruguay aparece. ¿No avanzará en su grupo? Sí, yo creo que sí. En
pues
el grupo
hombre,
inicial.
Sí, con gana. Portugal, Corea del Sur.
Portugal, pero si avanza
Portugal,
ahí.
Portugal tiene muy buenos jugadores.
Hablando de Portugal, Martín, en este mundial, y este es dato para los oyentes, vamos a ver a 137 jugadores, creo que es el número, que no nacieron en los países que van a representar.
Wow.
Por ejemplo, Martín, ¿cuántos jugadores no nacidos en Portugal jugarán por Portugal?
7.
¿7 jugadores?
Diogo Costa, el arquero, nació en Suiza. Pepe nació en Brasil. Danilo Pereira nació en Guinea-Bissau, en África. Rafael Guerreiro nació en Francia. William Carvalho nació en Angola. Mateus Nunes nació en Brasil. Otavio nació en Brasil.
Vea qué buen dato. 7 jugadores, de ellos 3 brasileños, que van a representar a Portugal. Y así hay varias selecciones. Por ejemplo, Martín, yo tengo una duda. ¿El arquero de Uruguay, Muslera, es nacido en Argentina?
Sí, nació en Argentina, fíjate.
Ah,
ese es el jugador de Uruguay que va a jugar por esa selección que no nació en Uruguay, ¿no?
Y hay otro jugador argentino con Costa Rica, Oscar Duarte.
Ah, ese es un defensa, ¿no? Sí, nació en Argentina. Marruecos es el que más tiene jugadores que no nacieron en Marruecos.
No, pero espérate que tengo...
14.
Espérate un momentico, tengo Muslera argentino por Uruguay, Oscar Duarte argentino por Costa Rica y Hernán Galíndez, arquero argentino por Ecuador.
Así es, Hernán.
¿Y cuánto me decías vos? ¿Marruecos es el que más tiene?
14, sí.
¿Qué jugador? ¿No nacidos en Marruecos?
No, exacto. El arquero nació en Canadá, por ejemplo, Bono, conocido. Masraoui, que juega en el Bayern Múnich, Amrabat, que juega en Italia, por ejemplo, nacieron en Países Bajos. Es que Países Bajos y Bélgica, las colonias, la colonia más grande de esos países es la de Marruecos.
¿Y
por ejemplo, Hakimi nació en España.
Sí.
Y por ejemplo, bueno, Harit salió por lesión, él nació en Francia.
Uy, pero hay uno muy bueno.
Ziyech, por ejemplo, ese, en Chelsea, nació en Países Bajos. Mira, este delantero, yo creo que la delantera de Marruecos va a ser Ziyech, el del Chelsea, Esnesiri, el jugador del Sevilla, y por izquierda Bufal, que nació en Francia. Bufal, ese jugador va a jugar por izquierda. Bueno. Tiene uno nacido en Italia, Chedira. Se dice Chedira, pues, pero se escribe con CH. Y va a jugar con Marruecos. Túnez
también. Chedira, Chedira no fue un jugador que estuvo en el Real Madrid, sí. Chedira,
sí, pero
alemán.
Pero, sí, alemán de ascendencia tunecina. Ah. Pero este Chedira se escribe con CH. El otro era KH. Este es CHEDDIRA. Nació en Italia.
Bueno.
Chedira. Por ejemplo, Gales tiene muchos nacidos en Inglaterra, pero de familia galesa.
Sí.
Y tiene uno nacido en Alemania, Adam Davis, por ejemplo. Senegal tiene muchos nacidos en Francia. Tiene a uno en Alemania, Jacobs. Tiene a Dien, que nació en Suiza.
Oye,
los de Camerún, muchos nacieron en Francia, menos Choupo-Moutin, que nació en Alemania.
Bueno, no, para, porque si no la gente se va de tanto dato.
Se va a dormir, sí.
No, ese es el problema de los periodistas económicos. Empiezan a dar todos los números, el tipo...
No, pues le
cuarto número
harina.
Ya perdió.
Mira. Pásese este bocado de arena con kumis.
¿Qué tal? Pasaste comer tiza.
Hola. Arena seca.
Martín, este dato es de Sudamérica. Para que vean ustedes lo que es el puesto de ser técnico. El brasileirao tiene... 20 equipos, digo, en la primera división. En este año, solamente de los 20 equipos, 5 no cambiaron el técnico. Es decir, 15 equipos cambiaron de técnico, Martín. Eso es una molienda de técnicos por todos los lados, ¿no?
Qué bonito tema, ¿eh? Porque es el tema de los técnicos en Brasil.
Uh-huh.
Que allá los cambian mucho. Por ejemplo, Fluminense lo mantuvo, ¿no? Diniz. Uh-huh. Palmeiras mantuvo a Ferreira. Corinthians a Vítor Pereira, que ya se va. Botafogo tuvo a Luis Castro, el portugués, todo el año.
Sí.
Dorival Junior, por ejemplo, llegó después de iniciar el campeonato, porque Sousa fue despedido y llegó del Ceará y salió campeón.
Pero Martínez, de 20 equipos, 15 cambiaron de técnico.
¡Wow!
¡Ay, wow! No, este gringo.
¡Wow!
Poneme un pedo gringo. ¡Hombre! Me encontré que Ángel Comiso, aquel arquero que fue del América de Cali, que ha sido arquero de River Plate,
¿cómo
él
no?
Ya había trabajado en Perú como técnico de Universitario. Pues regresa al Perú. Es el nuevo técnico del Municipal de Lima.
Pues hombre, es que él ganó Liga en Perú con Universitario en 2013, en 2020...
¿Ah, sí?
Ganó con Morelia en México la Supercopa Mexicana. Le fue bien con Morelia, más o menos, digamos, sí, puede ser bien. Y en Perú, pues, 2 títulos con Universitario.
Pero fíjate que el caso de Comiso es como el caso de Gustavo Costas. Esos técnicos que no realmente no triunfaron en su país, sino por fuera. A este Comiso le va perfectamente en el Perú. volvió.
Sí, era buen arquero, ¿no? En América estuvo ahí.
Ve, ahora que hablábamos de los técnicos de Perú, dejamos Lienda, de Perú, de Brasil, digo, hay tres candidatos para la dirección técnica de Corinthians conocidos. Coudé, que lo acaban de sacar del Celta de Vigo. Pero
¿cómo no?
Que le fue muy bien en Internacional de Porto Alegre.
Bueno. Sí, no ganó nada, pero le fue bien. Él le fue bien fue con Racing, porque Coudé ganó Superliga Argentina y Trofeo de Campeones en 2019 cuando le ganó a Tigre esa final. Y Coudé, sí, dos títulos con Racing.
Y pero le fue bien en Porto Alegre.
Sí, también, bueno, les gustó, les agradó sobremanera ya.
El otro es Bogboda, que suena para todas las películas, ¿oyó?
Pues
el técnico
octavo,
de Fortaleza.
Quedó octavo, Hernán, con un equipo chico, o sea, fue buena...
Sí.
Buena.
Y va la Copa, y va la Copa.
Claro.
Bueno, y el otro es Fernando Diniz, del Fluminense. Esos tres, de esos
tercero
tres...
Quedó.
Sí, pero de esos tres técnicos sale el técnico próximo de Corinthians. Hola.
¿Qué Diniz? Diniz quedó tercero con Fluminense.
Sí, ¿te acordás de un muchacho uruguayo que le decían Nacho Iturralde, que estuvo en Millonarios? Ignacio Iturralde.
Sí, no pasó nada. Centro, suplente.
Sí.
En ese Millonarios campeón los titulares eran, pues, Román Torres y Pedro Franco. En 2012 queda campeón con Hernán Torres en el equipo que estaba Lewis Ochoa y Luis Ramírez, sí. Candelo, estaba Roballo, estaba Cosme. Bueno, ese equipo quedó campeón y pues este defensor uruguayo Iturralde no era titular.
Te lo decía porque es el nuevo técnico del Montevideo City Torque. Bueno, por lo menos está en el grupo del City, ¿no? Eso ya
¿sí?
es un avance, ¿no?
Bueno, Iturralde hizo parte de ese Millonarios que ganó la Estrella 14.
Siendo suplente, ¿no?
Bueno. Sí, suplente. Con Hernán Torres estaba el equipo de Millonarios.
¿Cómo en el estadio de Old Trafford están en este momento tapando el mural de Cristiano Ronaldo? Ya, lo sacaron de taquito, de todo, le tenían mural ahí lindo. Bueno, ya lo están pintando de gris, ¿oíste? Taparon todo el mural. Bueno, vamos a hablar de deportistas colombianos que todavía en plena actividad son noticias diferentes al fútbol. A ver, don Alejandro Munévar.
Hernán Martín, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. A partir de hoy se disputa en Sofía, Bulgaria, el Campeonato Mundial de Gimnasia de Trampolín. Colombia tiene 5 representantes en competencia: Ángel Hernández, Katis Hernández, Álvaro Calero, Santiago Parra y Manuel Sierra. Por otro lado, en el Campeonato Juvenil de Boxeo, el colombiano Miguel Ospino en primera ronda derrotó al irlandés Jack Hakim en la división de los 51 kilogramos. En segunda ronda se enfrentará con Asiyuddin Aliyonov. De momento, los otros colombianos en competencia, Leonardo Bermúdez y Daniel Valenzuela, perdieron sus combates. Y vamos a Singapur porque allá se disputa el Open de Squash de este país. Miguel Ángel Rodríguez cayó en octavos de final con el egipcio Tarek Momen, quinto favorito al título, por 3-2 con parciales 11-8, 11-5, 4-11, 7-11 y 11-6, uno de los mejores partidos del campeonato hasta el momento. La selección Colombia de rugby, tanto femenina como masculina, terminó una serie de partidos amistosos que se disputaron en Brasil y Antioquia. El equipo femenino derrotó al combinado brasileño 25-17, ya son 3 victorias en línea de Colombia sobre Brasil, mientras que el equipo masculino cayó ante Estados Unidos 43-28, esto fue en Medellín. También hay una destacada participación de Laura Vargas en el skeleton, esto es un deporte invernal, terminó sexta en la Copa Norteamericana, la disciplina que se disputó en Whistler, Canadá. Ella, pues, compite y sobre todo entrena en Estados Unidos. Y finalmente, Hernán, en Buenos Aires, Argentina, a partir de hoy se disputa el Campeonato Suramericano de Baloncesto Sub-15. Colombia comparte grupo con Brasil, Chile y Paraguay y debuta hoy contra Brasil.
Muy bien. Hola, Martín. Hay titulares increíbles. David Beckham está en conversaciones con Cristiano Ronaldo sobre la sensacional transferencia para el Inter de Miami. ¿Y sabes cómo pusieron en los diarios ingleses? Transferencia de Cristiano Ronaldo, paria del Manchester United. ¿No te parece? No, hombre. No, eso allá sí le... No, hombre. Pero ve, acaba de... Esta es de última hora. Walker, el lateral de Inglaterra, no va en el partido contra Irán. ¿Te acordás que estaba lesionado o algo así?
Sí, va a ir parece Alexander que... Arnold.
Bueno, exacto, no se recuperó. Walker.
Y el técnico dice que Maguire va a ser la sensación en la defensa.
Ese es por llevarle la contraria.
No, Dios. No.
El hombre dijo, no, este es el mío.
Ojalá.
Sí.
Ojalá. Ese equipo pues tiene con qué hacer un buen mundial, ¿no? Ese mediocampo con Mount, con Rice, con Bellingham, adelante podría jugar, bueno, está obviamente Kane de titular, ¿cierto? Saka, el sí. extremo derecho zurdo, y por izquierda decimos Foden o Sterling.
No, esos tienen un
buen equipo. Sí. Alexander Arnold sería el reemplazo entonces de Walker como titular.
Hola, Martín. Diego Aguirre, ay, para los hinchas del América, mal recuerdo. Ese fue el que ganó el partido hace 30 y pico de años al América en Santiago de Chile. Diego Aguirre. Sí. El hombre ha dirigido en Brasil, ha dirigido en México y logró que dos referentes que llaman de Peñarol. Cedrés, el loco, ese sí era el loco Cedrés, y Pablo Benguechea lo llamaran y lo acercaran a Peñarol. Él parece que había salido la última vez disgustado con el equipo o algo. Bueno, lo acercaron y es casi seguro que Diego Aguirre sea el nuevo técnico de Peñarol de Montevideo. ¿Oíste?
Pues que, hombre, pues es que él fue ya campeón.
Claro. No digo que fue el que ganó la Copa Libertadores con aquel gol en el último minuto.
No, pero como técnico además. Él fue, sí. Él ganó dos ligas con Peñarol como técnico en 2003 y en 2010. Ganó cuatro títulos con el Al Rayyan de Qatar. Sí. Y ganó una Supercopa de México con Cruz Azul. Lo que pasa es que luego empezó el torneo con Cruz Azul, ahorita este año, y bueno, dirigió 11 partidos. Ganó solo dos, empató tres y perdió seis con un equipo que ha hecho una inversión gigantesca. Entonces salió Diego Aguirre no muy bien de México, de Cruz Azul.
Hombre, leo un correo, un Twitter de Ana. Dice, hay gente boba, salen con que debemos respetar las reglas de Qatar porque esa es su religión y su cultura. No, amigos, las violaciones a los derechos humanos no son prácticas culturales ni religiosas aceptables. No está bien que en ese país golpeen a una persona por ser solamente gay. Y ya se presentó hoy un incidente, creo que fue con un reportero inglés, Martín. Estaba en un danés, ¿no? Estaba en la calle. Sí. Haciendo su trabajo, iba a entrevistar a alguien y de pronto le llegaron, ¿no? Y le dijeron, no señor, acá no me puede grabar. Aquí no me puede grabar. ¿Cómo te parece?
Empezaron las restricciones.
Sí,
y así lo llaman. Se sintió maltratado el periodista danés porque sintió que le estrujaron la cámara, empujaron al camarógrafo. Es decir, empezó esto sin ninguna concordia y sin ninguna armonía. Pues porque con total brusquedad y tosquedad fueron sacados los periodistas daneses.
Eso se había advertido, Martín, que eso no va a ser fácil allá para las personas de otras culturas, ¿no? Eso va a ser complicado. Bueno, una rueda de prensa que ofreció Gustavo Alfaro, el técnico del Ecuador, y le preguntaron obviamente sobre el caso de Byron Castillo. Él dijo, mire, fue una decisión muy difícil. Me permití disentir con la directiva, pero yo entiendo, yo soy técnico de fútbol. Los dirigentes ecuatorianos invocaron que de pronto que había una posibilidad que tuvieran lío en un partido que ganaran y que jugara Byron Castillo, que el rival los podría demandar, en fin. Entonces los dirigentes dijeron, le mandaron la orden a Alfaro, mire, no lo convoque y punto. ¿Y lo sacaron?
Sí. Mira que llamó a un delantero de la segunda, y eso fue pues polémico allá, Kevin Rodríguez del Imbabura.
Sí.
Dijo que él no podía tener prejuicios, que él lo vio en los entrenamientos, le encantó. Ese jugador, por ejemplo, lo prefirió en lugar de Brian Angulo, que es un delantero que está en Cruz Azul, en un fútbol pues un poco más de nivel, ¿no?
Acaba de ganar, sí. No,
sí, decime. Brian Angulo.
Ve, Martín, acaba de confirmar, Polonia 1, Chile 0, terminó, ganaron los polacos.
Va a empezar Suecia-México.
Ah, ese está bueno porque acaba de llegarme el comunicado del Atlético Bucaramanga, donde confirman un acuerdo con Hernán Darío Gómez, su cuerpo técnico, el Panzer Carvajal, y como asistente, y además como preparador físico, Juan Mauricio Roldán. La próxima semana, Bolillo vuelve al ruedo colombiano. El hombre que dejó un gran nombre en el Ecuador, ¿viste?
Tipo claro. Mira los delanteros que llamó Alfaro. Reasco, que juega en Newell's.
Sí.
Kevin Rodríguez del Imbabura. Michael Estrada del Cruz Azul. Y Enner Valencia del Fenerbahce. Enner va a ser el titular, así que esperemos verlo en punta a Enner.
Bueno, o sea que hoy confirmamos dos técnicos nuevos. Mira qué coincidencia, paisas ellos. Carlos El Pizzi Restrepo en Jaguares y Bolillo Gómez en el Atlético Bucaramanga. Bueno, sirven para ver cómo mejoramos este encuentro. Bueno, Martín, se empantanó el traspaso de Gerson, el brasileño del Marsella, al Flamengo do Rio. No, están, eso lo terminan arreglando, pues, pero con plata, ¿no? Hay una diferencia de billete. Lo que piden los franceses Gerson y lo que ofrece Fla, ¿no?
Volante zurdo, volante mixto, bueno, 25 años, llegó Tudor, el técnico del Marsella, y de una fue suplente. Este volante, el valor es de 18 millones de euros. De Flamengo al Marsella pasó en 20. Él fue formado en Fluminense. A la Roma pasó en 18 millones. Y de la Roma, a Flamengo en 13 millones.
Y hoy te tengo un dato. Llegando Gerson a Flamengo, alista las maletas el chileno Eric Pulgar, que se va, que ha sido suplente, tenía la esperanza de ser titular. Con la llegada de Gerson, pues menos, se va y regresa a Chile, no sé si a la Católica o a la Chile, a una de las dos, va Eric Pulgar, compañero de Arturo Vidal. Señor, tenemos que hacer una pausa. Padrastro de James Rodríguez acaba de fallecer en Ibagué, una enfermedad difícil lo llevó a la tumba. Fue la persona que cuidó de su hijo adoptivo, protegió al futbolista hasta que el hombre alcanzó el estrellato. Pasa en la tumba de don Juan Carlos Restrepo en Ibagué. Bueno, la vida sigue, Martín. Ah, es que esto es tan fregado este, ¿no?
Hola. Sí, bravo.
No. Hola, Martín. Hay un jugador uruguayo que le va bien en Brasil, Gabriel Neves. ¿Lo reconoces?
Sí, Hernán, es el bigotín.
Es el que tiene un bigotico, sí.
El bigotín, el volante de marca.
Es cierto.
Que jugador que era de Nacional y es como un, como dicen, un pivote. Es como un volante de marca, un cabeza de área, o puede ser ocho también. Le ha ido bien, ¿no? Ahí.
Entre otras cosas, confirmó San Pablo, pues, y le dio las gracias a la salida de Andrés Colorado. Colorado reportarse a Cortuluá, ¿no? Que es el propietario del pase. Y ahí tomará la determinación don Martán qué hace con el jugador. Su hermano ya está para el Unión Magdalena.
Ya.
Hola.
Caleri sigue, ¿no? Y Caleri.
Ah, sí, tercero. Caleri en San Pablo sigue.
Caleri tercero de los goleadores, 18, anotó en Serie A, 26 sumando todos los torneos, un gran promedio, sumando partidos jugados y goles, promedio de 0.50 de Caleri, buenísimo. Y Galopo, que no le fue tan bien, un medio centro argentino que llegó de Banfield, que ahí era figura, siendo un número 8, llega a gol con facilidad, 9 goles había hecho en Banfield en la temporada, llega como medio centro al Sao Paulo, pues no le fue tan bien, 17 partidos jugó, un gol, pero pues no se ha adaptado del todo, pero ellos confían en Galopo.
Oscar Tobón me confirma que el juego Medellín-Águilas, que es definitivo para ese grupo, será el martes próximo a las 8:35 en el Atanasio Girardot, el próximo martes, ¿no? Bueno, Martín, ay,
bueno,
Germán.
El picado México-Suecia no. En Girona.
Espérate que te acabe de mandar. Acaba de subir Germán Uribe lo siguiente.
Ay, ay, ay.
Desapareció misteriosamente. Denuncia contra esposa de Barbosa. No me equivoqué. El fiscal sabe que no es la caridad, sino la impunidad. La que empieza por casa. Ah, yo te dije, Martín, este fiscal. No, que te la puse muy fácil. Escógeme entre este Barbosa y.
No, el otro.
El otro.
No, mentira, ninguno.
Ah, eso. Sí,
es un horror. Claro, uno le dicen Barbosa solo. No, uno dice de una, el otro. Pero le nombran el otro y dije, no, esto es una calle mocha muy brava.
Y no sabe qué es. Bueno,
mano de
Martín.
Mamacitas, ¿no? Sinvergüenzas.
¿Ve? Ese Rafinha copió, no sé si copió, pero va a ser lo mismo que hizo Chicho Arango el día que el equipo de Los Ángeles ganó la MLS. Va a atravesar el campo de juego de rodillas si Brasil gana el campeonato del mundo. Rafinha.
Vos, entre Rafinha y Anthony, ¿a cuál preferís como extremo derecho?
Rafinha.
Yo también. Hernán, vos ahorita hablaste de la lesión de Nkunku, lo lesionó Camavinga, el reemplazo de él va a ser Colomuani, del Eintracht de Frankfurt, 23 años, lleva 8 goles y 11 asistencias en 23 partidos en Alemania, un promedio 0.34, Borré perdió la titular con él, entonces Colomuani reemplaza a Nkunku, que fue al que Camavinga lesionó.
Bueno, pero bueno ese tema que trae el Martín así, porque Borré, ¿qué puede decir? No, yo no puedo reclamar porque este que trajeron le dieron la oportunidad y mire la mano de goles que lleva.
Sí, muy bien.
¿Qué hago? ¿Me quedo esperando una oportunidad que esté de lesiones o lo expulsen o que vuelva a hacer goles o y me voy? Y a Dario están las mismas, que la también misma, era 9. Grave. Pero eso puede pasar, ¿no? Hay jugadores que reclaman titularidad porque se dan cuenta que tienen derecho, pero en este caso cuando vos le decís al técnico, ¿por qué no saca este para que entre Borré? Dice, y este ha hecho tantos goles, ¿qué hago? ¿Cierto?
Sí. A mí me encantó el partido de Selección Colombia contra México, me encantó el partido de Borré. No hizo gol, pero me encantó ese día como jugó. Se ve más potente.
Sí.
Se ve como un jugador de juego asfixiante, sofocante, como el hombre que presiona, generaba equivocaciones en México en la salida.
Uy.
Me gustó ese partido de Borré.
Aquí, uy, este Rayuela manda uno bravísimo. Hace rato, pero parece que ese cartel de la Di Mayor y Federación tiene más poder que arroba Petro Gustavo Peláez de Francisco. Ah, no, nosotros tenemos... No.
No, pues Hernán, sí.
Sí, Martín. Hombre, ¿vos te acordás de un jugador uruguayo, Chevantón, que jugó mucho tiempo en Italia, sí?
Un delantero goleador, muy goleador en Italia fue, sobre todo en Lecce.
Ahí duró muchos años en Lecce, ¿no?
Claro, no, Chevantón fue un gran delantero, me parece, ¿no? Mira, es que voy a revisar una cosa acá de Chevantón. Es que mira, en Lecce, mira, Chevantón estuvo en Lecce de 2001-2004, ¿cierto?
Sí.
91 partidos, 49 goles.
Oh,
muchísimo.
Bueno, sí.
Estuvo en Mónaco, estuvo en el Sevilla, estuvo en Atalanta.
Pero el sitio de él era Lecce. Él está trabajando en las inferiores del Lecce, está trabajando Chevantón.
Estuvo en Colón de Santa Fe y en... Queens Park Rangers y el Liverpool de Uruguay, aunque él empezó fue en Danubio, de las divisiones menores de ese equipo. Chavantón,
no,
muy buen jugador.
Traía la noticia porque en Lecce, en esa ciudad donde él está trabajando, pues le hicieron un mural para saludar su permanencia, ¿no?
Bueno, me antojé como de Lecce entera, ¿oís?
Con... yo en estos días vi fue Lecce condensada ahorita en esta plástica.
Uy, me fascina.
No, la buena era la de Tarrito, o sea, que no le metió una
puntilla
por un lado.
Mira, un cholao con leche condensada, bueno. Y lo acompañas además con leche fresca.
Ay,
con leche al clima. No, eso es una locura.
Leche
recién ordeñada.
No, la leche está caliente, no tiene. Brian Angulo, ¿vos te acordás, muchacho ecuatoriano del Santos? Parece, sí, claro, que
Brian Angulo
vuelve para el Ecuador. No pasó nada.
Ay, no fregues.
Pero ese muchacho pertenece a un equipo mexicano. Estaba
Cruz
préstamo en el Santos, sí.
Bueno. Brian Arnulfo Angulo.
¿Así se llama?
Brian Arnaldo. No se llama Brian. 26 años.
Sí.
¿No? Número 9. Empezó en Emelec. Jugó en Cholos. Estaba en Cruz Azul. En Santos no le fue bien, Hernán. En Santos de Brasil. Es que mira, estoy viendo los números. 24 partidos, 5 goles. 0-20. No, se devuelve a Emelec.
Al Emelec de Guayaquil. Hola, Martín. Estos equipos ingleses son como, no sé, bueno, tienen billete. Dice que el Manchester United, dicen hoy, de pronto llama a Kylian Mbappé y que le ofrecerían No, Martín, 150 millones de libras esterlinas, no sé por cuánto tiempo, por el tiempo que sea, es muchísima plata. Bueno.
¿Será que Mbappé va? No, no sé. Pero Manchester United, decía Alexis Sánchez que cuando él llegó a entrenar allá, apenas llegó, le dieron ganas de devolverse al Arsenal. Que fíjate que le pasó eso.
Martín, no. Aquí critican en las redes mucho a don Tulio Gómez, el del América. Dice porque compró una industria que estaba en quiebra, que era hace poco, del sector alimenticio, que tiene la idea del estadio, que invierte, que tiene, que, pero que al América no le mete mucho que digamos. Yo espero que tenga una proporción, decir, bueno, tanto para el América. Pero por lo menos ellos visualizan que Tulio Gómez es el hombre que maneja el América.
Está ayudando en Cali, él ayuda en Cali, ¿verdad? Muchísimo. Prestó un gran
Junior, sí,
allá.
Claro. Junior de Barranquilla ha soltado nombres, pero en cantidades, que de pronto Jean Pineda del Medellín. No, que tal vez Pedro,
que
Leonel Sabac, que Leonel, que Daniel Mantilla, que William Tecillo, hasta Teófilo Gutiérrez. Ninguno ha firmado. El puro soltando. Ah, y la otra es que están buscando técnico, que Comesaña se va soltando. Y otra que le van a traer un arquero uruguayo para que alterne con... no que sea suplente, para que alterne con Viera. Sebastián Viera. Hablaban...
Mele, ¿no? Que
ese es uno.
Cali.
Y habrán hablado de Ortega, el de la Equidad, que es uruguayo también.
Mele, pero... el de Unión de Santa Fe, uruguayo, lo quiere el Cali también, dicen.
Sí. Bueno, por eso pero todo se queda, esto para los hinchas, pues, que quedan ahí. Bueno, el que sí creo que va para allá es Cristian Barrios, el que estaba en Patriotas, ¿no? Ese sí.
El zurdo por derecha, sí.
Sí, ese sí arregla. Bueno, y el Medellín está buscando un lateral, Martín. ¿Daniel Londoño puede ser?
Daniel Londoño, lateral izquierdo. De pronto se va Julián Gómez o Gutiérrez, el que era el Junior, ¿no? Es posible.
Gutiérrez creo que sigue siendo el Junior, ¿no? Puede que...
Ellos de lateral derecho tienen a Arboleda y Monroy también puede jugar de lateral derecho.
Ah, bueno. Hola, Jordi. Martín, volviendo a los jugadores que vamos a ver en el Mundial. Polonia no. Francia tiene tres jugadores no nacidos en Francia. Uno es, que lo llamaron hace poquito, Marcos Turán.
Sí, él nació en Italia.
El hijo de Lilian Turán.
Exacto, sí, claro.
Y fíjate cómo es la vida. Ese Lilian nació en la isla de Guadalupe. Yo me acuerdo que hace muchos años Air France hacía el trayecto Bogotá-París, hacía escala en Guadalupe o en Pontapitra, sí. Allá hacían escala.
Ah, ok. Pero mira,
ahí nació el muchacho. El papá.
Francia tiene a Mandanda, que nació en Kinshasa, en República Democrática del Congo, el arquero Mandanda. Turam, que nació en Italia, y Camavinga, que nació en Angola.
Tres, bueno.
Tiene tres. Bueno,
tres jugadores no nacidos. Y en España también hay dos jugadores que no nacieron en España, jugarán por la Roja de España. Uno es, que vos lo dijiste, Ansu Fati, ¿no?
Ese nació en Guinea-Bissau, que es la Guinea portuguesa.
Y el otro es Aymeri Lapoche.
Ese nació en Francia.
No captaste mi pronunciación, Lapoche.
No, sí, lo que pasa es que ya es normal que tú pronuncies bien, entonces... No es normal cuando no pronuncias bien, porque es muy raro.
O sea, si hubiera dicho, y André Laporte, bueno, mira, una pausa porque ya... Martín, hay cinco jugadores que van por la selección gringa, la de Estados Unidos, y no nacieron por allá. ¿Tenemos los nombres de los cinco?
Sí, señor, está Robinson, el lateral izquierdo, que nació en Inglaterra, Serginho Dest, es un lateral derecho... nació en Países Bajos, juega para Estados Unidos. Carter Vickers, que es el central, que juega en Inglaterra, nació en Inglaterra. Jesús Ferreira, colombiano, hijo de David Ferreira. Y Giovanni Reina, que nació en Inglaterra y juega para Estados Unidos. Giovanni Reina.
Entonces sí tenemos un jugador colombiano. Jesús, bueno, íbamos a tener con Bayro Castillo 2. Tenemos con Jesús Ferreira 1. Bueno,
Jesús Ferreira, sí.
Martín, hay un nombre en estas finales, volviendo al fútbol de Colombia, pues que se mueve mucho. Leonardo Castro. El partido que perdieron aquí contra Millonarios, no porque estará ausente él, pero sí hace mucha falta en el andamiaje del equipo pereirano, Leo Castro. Dicen que Millonarios lo podría ver con buenos ojos porque Millonarios no va a contar con Erazo, que debe regresar al Medellín. Ruiz, que está lesionado, de pronto inclusive no juega en la próxima fecha. Y este muchacho Jader Valencia, de manera que Castro pudiera ser refuerzo para el equipo azul, ¿no?
Un tremendo refuerzo allí. Muy buen jugador.
Y el Medellín que... no le iba mal, Lola.
No le fue mal, lo que pasa es que tuvo algunos problemas de lesiones y ya en Pereira de verdad que ha podido jugar pues a sus anchas, ¿no? Y no se ha lesionado.
No, y además ya cumplió la fecha de suspensión y reaparece, ¿no? Uno que sí creo que no va es John Palacios, el zaguero del Pereira, en la próxima fecha. Bueno, Martín, y háblame de Aldair Quintana, el arquero suplente de Nacional. ¿Qué pasa con él?
Pues Aldair Quintana, arquero de Nacional, uh-huh. Está buscando equipo, no va a seguir en Nacional. Pues vamos a ver qué pasa si de pronto el Huila que asciende necesita un arquero, parece.
Puede ser
lo de Quintana, sí, pero por ahí sonó para el Tolima, pero bueno, está, no van a contar más con él en Nacional, Luis.
Yo creo que el jugador se dio cuenta que él tuvo mucho problema, Martín, con la hinchada de Nacional, y después el buen trabajo de Kevin Mier lo terminó dejando en el banco, ¿no?
¿Cierto? Ya que Nacional le prestó jugadores al Pereira y se han fogueado muy bien. Fori, que va a volver seguramente. Velázquez, que va a volver a Nacional. El Indio Ramírez vuelve de Brasil.
Pero ya Fori dijo que no lo necesitaban.
Pero bueno, ahí está entrenando. Vamos a ver qué pasa con el Indio Ramírez. Está lo de Aguirre, un defensa central que llega de Montevideo Wanderers.
Colombiano él, ¿no?
Sí, colombiano, es cierto. Colombiano.
Ve, y... pero en Ibagué siguen pensando que con Rovira se puede hacer el parte, que vaya Sergio Mosquera Nacional y...
Ah, sí.
Porque este muchacho, Olivera, se pinchó, pues, y empezó a pedir toda la plata y creo que Nacional de ese tipo de defensas consigue fácil, ¿no?
¿Te parece? Alexander Mejía, dicen que podría llegar en Envigado.
Ah, hombre, una declaración muy buena de Alexander Mejía. Pues él dice, mire, a mí me dijeron que ya, que me fuera, que me ha acabado el fútbol. Y el tipo les dijo, no, yo me retiro cuando yo decida retirarme, no cuando ustedes quieran. Y punto, y se fue. Y va a jugar seguramente, pues tener razón, en el Envigado. Aquí me escribe Panchis. Martín, esas palabras tuyas. Estamos rodeados de mamacitas, procuraduría, fiscalía, los que manejan el fútbol y el arbitraje. Sí, señor, como dice Martín, unas mamacitas.
Rodeados de unas verdaderas mamis de lampa.
Pero ese... No, puede poner bravo las mamis. El lampa tiene mamis, tampoco que ya así de frente, no. Te ponga a meterme en un lío.
Una calle mocha, pero...
Sí.
Para oiga. No salen sport, salen de todos los rotos, de todas las alcantarillas, oiga.
Martín, el Mundial que viene tiene jugadores increíbles. De toda parte, mira, encontré que hay jugadores de la Liga B, la segunda división de Bélgica, que hay de la tercera división de Inglaterra, que inclusive hay jugadores de la segunda división de Japón y de Corea.
¡Wow!
Entonces, dice que... este dato es muy bueno, dice... los ingleses siempre van un paso por delante. Una quinta parte de los jugadores que vuelan a Qatar proceden de la Premier, de la Championship, etcétera. Son más del doble de los que se dedican en Italia y Alemania, inclusive el triple si se compara con Francia. ¿Ah? Muy pocos salen de África y América del Sur. Hombre, sobre este dato de América del Sur, me sorprendió, Martín,
¿sí?,
que en este Mundial de Qatar solamente el 2%.
Wow.
De jugadores que actúan en Sudamérica, no suramericanos que actúan no, en exacto. Europa, no, de los no. de acá, del muy solamente poco. El 2%, no nada.
Muy poquillo, muy poquillo. Por ejemplo, Armani en Argentina juega ahí en Argentina, Pedro juega en Brasil, el de la selección brasileña. En Uruguay está Rochet, arquero de que juega en Uruguay.
Te complemento, en Brasil hay tres, el arquero del Palmeiras, Pedro y Everton Ribeiro, creo que son los tres nomás.
Ah, sí, señor, Everton, brasileño. Es cierto, Sosa juega en Argentina, el uruguayo, el arquero, De la Cruz juega en Argentina, Canovio juega en el Paranaense, Luis Suárez en Nacional.
Sí, pero...
¿No? En Ecuador, por ejemplo, está Domínguez de Liga, Galíndez, Moisés Ramírez juegan no. ahí en...
Claro, pero es que son tan pocos comparado con el gran volumen de jugadores que dicen, de pronto hay más suramericanos. Por ejemplo, en la selección de Brasil, los que juegan en Europa son casi todos, Martín. Todos, mira la delantera.
Todos, sí.
Rafinha, Richarlison, Anthony, Gabriel Jesús, me falta por ahí uno, son todos de Europa, o juegan en Europa, pues. ¿No?
Así es, Hernán. Está Martinelli, que juega en Arsenal.
Ah, también está Martinelli. No te digo que como son nueve Neymar que juega en París, sí.
Muy bueno de Martinelli. Bueno. Es un tremendo jugador.
La otra semana ya tenemos que empezar. No, tenemos que ver el primer partido de cada grupo, Martín, para ir como formando idea, ¿no? No creo que vaya...
Ay, Dios, toca dejar grabando cuando salga. Ay, no, eso me detiene, ¿sabes?
No, Martín.
Molesto, porque es que yo no me puedo perder ningún partido. Eso
entonces
no
llama,
cuestión...
llama a esos de la tele y decirles, muchachos, porque no pasan los programas de hace un año, como no ha cambiado nada en el país, y yo tomo...
Ay, Dios santo. Bueno, eso se deja grabando y luego uno
no es...
hace ochas y panochas a ver cómo lo tiene.
Yo he manejado tiempos complicados, pero no, es que en cada esquina un problema ahora, que no. Y que no se te vaya a ir la luz y que en el internet no te vaya a fallar, porque ahí sí pues ya.
Porque ahí sí empiezo a berrear.
Bueno, vea, ¿sabe qué? Váyase a berrear tranquilo, porque nosotros vamos a hacer un receso. Y si Dios quiere, mañana aquí los esperamos en la W, que ahora los invita para que permanezcan, continúen, porque llega ya Contrarreloj.
Caracol Podcast.